Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es modelo de gestión.
Más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
En El Ciudad presentamos Los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071839734. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? En algunas cosas podemos decir irónicamente o con humor, esta semana es bien argento, este país es bien argento, lo que pasó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es muy muy argento, lamentablemente. Otras cosas son para lamentar con seriedad. ¿Por qué digo esto? Primero, estaba mirando las imágenes hoy a la mañana, bueno, y ayer a la noche también, de los fotógrafos. Las imágenes televisivas, pero sobre todo las fotográficas, de la caravana de Javier Milei. De los piedrazos, del piedrazo que le pasó cerca de la cabeza. La verdad es que el que tira una piedra al presidente de la nación, si lo que está buscando es manifestar su enojo y tratar de, no sé, de generar empatía en otros, un efecto contagio, y que muchos se enojen con el presidente y que vayan a votar en contra del presidente, por ejemplo, o si quieren que se vaya el presidente, al tirarle un piedrazo, en lugar de lastimarlo, lo fortalecen. Eso es lo primero que tengo para decir. Entonces digo, la verdad que si querés que se vaya Milei, o tenés que encontrar una alternativa política mejor, tenés que ir a votar, pero tirarle piedrazo, en lugar de dañarlo, lo fortalece. Eso es primera cosa. Y después pensaba, ayer hablábamos con el papá de Pablo Grillo, el fotógrafo, que recibió un impacto de arma de un gendarme en una de las manifestaciones de los miércoles en el Congreso, frente al Congreso, y la verdad que uno pensaba ya zafó, y la verdad que no, que todavía la está peleando, y la pelea, y entra y sale, y empieza rehabilitación, y vuelven a operarlo. Le rompieron la cabeza, le rompieron la vida. Pero fíjate que era un fotógrafo. Y fíjate que las pruebas de los piedrazos, la nitidez con que se ven las piedras arriba de la cabeza de Javier Milei. Yo ayer pensaba, pucha, ¿no lo habrán armado amigos de Milei para victimizarlo? Que no creo que seamos tan estúpidos de querer pegarle un piedrazo en la cabeza a un presidente. Aparte de la seguridad que falló, que lo llevaron en una caravana a un lugar hostil, que lo expusieron. ¿Le importa a alguien el presidente o aprovechan todos que que el presidente tiene un mensaje que cala y están ahí agarrándose del saco de Javier Milei. Me pregunto, ¿eh? Me pregunto, José Luis Espert, ¿estaría donde está si no fuera por Javier Milei? Digo, porque algunos se benefician con las mieles del poder. Pero bueno, ayer vamos a ir a los audios porque es un poco el resumen de lo que pasó en el día de ayer. A Javier Milei, cuando empezaron los piedrazos y demás, lo bajaron de la camioneta, Karina Milei también. José Luis Espert, en lugar de irse en un auto, se fue rajando en una moto. Lo hizo para mostrar, miren cómo me tuve que ir. El conductor, que supuestamente era un militante, se subió con cualquiera en una moto. Un militante conocido, sin casco. ¿Hasta dónde lo llevaron? José Luis Espert también estaba sin casco. Entiendo que por ahí se subió apurado a una moto, huyendo, pero si había un montón de vehículos, ¿en qué llegaron todos ahí? Bueno, pero ponele que el conductor de buena onda lo llevó y Espert y no tenía un casco para un acompañante. El conductor no tenía casco. Y si le tiran una piedra y si matan a un diputado nacional, o sea, o si lo lastiman, bueno, todo mal, de un lado y del otro. José Luis Espert de ahí no se fue al Congreso donde estaban trabajando sus colegas diputados y les pagamos el sueldo con la nuestra. No, se fue a Olivos, foto, a echarle la culpa al kirchnerismo. ¿La culpa es del kirchnerismo? Porque algunos dicen, no, la gente está enojada. Bueno, vamos a escuchar por qué el gobierno, en este caso, en el caso y en los casos de las distintas denuncias, la última, la de los audios de Españolo, siempre le echa la culpa al kirchnerismo. En este caso, Lomas de Zamora es territorio del intendente Otermín. Escucha a José Luis Espert en TN.
No tengo pruebas, pero no tengo dudas que sin duda el impresentable de Otermín, maldito kirchnerista, ha estado detrás de esto porque la violencia así muy cortita que sufrimos, porque enseguida la custodia presidencial ajustó las tuercas, fue muy, muy fuerte de parte de un muy reducido grupo de personas, ¿eh? Debo decir que el grueso de la gente, el 90% de la gente, estaba con nosotros, estaba feliz de que nosotros estuviéramos con ellos, estaba feliz de ver al presidente.
No, también había mucha gente con carteles en contra por la quita de las pensiones en discapacidad y demás. Pero probablemente lo que tenga razón Espert es que eran poquitos los violentos. Pero uno que sea violento, digo, a Cristina Fernández de Kirchner fue uno el que le disparó, un par más ahí que supuestamente cómplices. Y lo otro que digo, indignémonos igual cuando le tiran piedras a Cristina en el Senado o cuando le tiran a Milei. Los dos casos están mal. En este caso, además, porque le pasaban al lado de la cabeza, de verdad, un piedrazo en un ojo. ¿Te deja sin vista? Un piedrazo te puede lastimar apenas o te puede matar. Bueno, sería muy grave que algo así sucediera. Lo mismo que pasó con Cristina con el intento de magnicidio, ¿no? Federico Termín, intendente de Lomas de Zamora, temprano había publicado en sus redes sociales un llamado a la paz. Por un lado, criticaba al presidente porque, y ahí de nuevo, la doble vara. Porque se hacía una caravana en pleno centro, en la avenida Irigoyen, interrumpiendo el paso en un horario de trabajo, hora pico de movimiento y demás, en el centro de Lomas de Zamora. Y cuando haces una movilización en la ciudad, si no estás, bueno, incluso estando arriba de la vereda, a los periodistas nos sacan a palazos, y a la gente, y a los jubilados, y a los discapacitados. Pero al mismo tiempo pedía paz, porque ya desde el día anterior los libertarios estaban denunciando que se estaba armando un ataque a Milei. Si se está armando un ataque al presidente, ¿por qué no cuidan al presidente? ¿Por qué lo exponen? Es el presidente de la nación argentina. Y no le tienen que tirar piedras, pero además lo tienen que cuidar los que cobran para cuidarlo. No lo usen al presidente, porque yo creo que muchos lo usan. Bueno, Federico Termín tuvo que salir a dar explicaciones a la noche, porque aunque pidió paz, le echaron la culpa. ¿Será el culpable? ¿Habría gente de él? Porque ahora vamos a escuchar también a Bullrich, pero vamos primero a Termín.
Lo que me generaba mucha preocupación era la naturaleza del evento que estaban armando. La avenida Irigoyen, la avenida Pavón, es como si fuese nuestra 9 de julio. Un miércoles a la tarde circulan miles de personas. Hubo un operativo de seguridad gigantesco que entorpeció a la gente que iba a laburar o a buscar a los hijos al jardín, a la escuela. Es pleno centro de Loma, los comerciantes, un despliegue de gendarmería, de las fuerzas oficiales, descomunal para un acto de campaña. Entonces nuestro primer planteo era, bueno, no sé si es el lugar adecuado para hacer un acto.
Sí, o el día, porque podrían haber ido el sábado. Por ahí podrían haber ido el sábado. Igual por ahí esto pasaba igual, ¿eh? Son dos cosas distintas. Una es el operativo y otra... Lo raro es que Javier Milei hace todos los actos cerrados, no deja entrar ni siquiera periodistas, y esta vez hizo una caravana y en territorio adverso, digamos. Cuando generalmente los políticos hacen todo muy cuidado, ¿no? Muy cuidado, en espacios cuidados, con ingresos restringidos y demás. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que está en un poco pausada porque tuvo una intervención quirúrgica, entonces no está haciendo campaña, va a empezar la campaña más adelante, habló con Luis Majul sobre también sobre los detenidos, el operativo, etcétera.
Estaba el secretario de Seguridad de Loma de Zamora agitando, es decir, el secretario de Inseguridad.
¿Agitando? ¿El secretario de Seguridad de Loma de Zamora?
Agitando, exactamente. Estaba el concejal Claudio Morel, concejal de Loma de Zamora, del intendente Otermín. Estaba en una situación que él dice que fue a ver qué pasaba, el secretario de Gobierno, Gasparri. Hay detenidos barras de la hinchada de Temperley que trabajan en el municipio. Hay detenido un miembro de la hinchada de Arsenal, que además tiene pedido de admisión, no puede entrar a las canchas por violento. La verdad que destacamos sí el rol de la policía de la provincia, porque se puso como escudo entre el presidente y las hordas que le tiraban piedras.
Bueno, importante la última frase, ¿no? La policía de la provincia que custodió al presidente. Me parece importante. Lo demás habrá que ver si los funcionarios, habría que llamarlos, bueno, los voy a tratar de llamar, los funcionarios que menciona Patricia Bullrich, si estaban tratando de cuidar que no pasara nada o estaban ahí para que pasara algo. Pero bueno, pase lo que pase, siempre la culpa es del kirchnerismo. Ayer creo que lo decía en un audio Cristina Fernández de Kirchner. Todo es culpa del kirchnerismo, también los audios de Españolo. Algunos dicen que Martín Menem empezó a poner en duda los audios. Javier Milei, por primera vez habló al subirse a la caravana sobre este tema, no puso en duda los audios. Sí la palabra de Españolo, pero no los audios. Escúchalo.
No va a llegar, a ver.
Que todo lo que dice es mentira. Y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió.
Presidente. Eso se lo dijo a Lautaro Maislin de C5N. Vamos a llevarlo a la justicia, vamos a probar que mintió, dijo el presidente de la Nación. Ahora. El que ayer sumó millas, pero millas para dar la vuelta al mundo, es Guillermo Francos. La otra persona yo creo que es Lilia Lemoine. Son hoy los dos escudos que tiene el presidente. Así como decía Patricia Bullrich, que la bonaerense custodió ayer, hizo un escudo para defender al presidente, yo les tengo que decir que Guillermo Francos, ya todo el gobierno ayer, muchos decían, le decían la cabra, decían no... No valoramos lo suficiente a Guillermo Francos. Ese Guillermo Francos que hace pocos días decían que lo iban a sacar del gabinete, que no, es el que pone siempre la cara, el que explica. Yo creo que está que incluso hasta nos puede convencernos. Así les digo. Bueno, Guillermo Francos expuso en Diputados. De entrada habló, no es que esperó que le preguntaran, de entrada habló sobre el escándalo, pero también le echó la culpa al kirchnerismo, primero de haber subido exponencialmente, dijo, más del 100% de pensiones en discapacidad, y después de los audios o de la difusión de los audios o lo que sea. Escúchalo.
Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una ley de emergencia en discapacidad, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón, de un pequeño grupo de personas que en esta nueva Argentina ya no tiene lugar.
Bueno, por suerte no dijo nunca más. Hubo un escándalo no protagonizado por el kirchnerismo, otra vez digo, ¿no? Porque digo, al kirchnerismo ya le ganaron, bueno, al kirchnerismo, a Sergio Massa, al peronismo, le ganaron la elección. Probablemente esta elección también la gane en gran parte del país La Libertad Avanza u otros partidos, o digo, o esté dividido el voto. Pero la pelea hoy es entre ellos. Marcela Pagano, que se decía muy amiga de Javier Milei, quedó en un lugar muy incómodo, ahora está en un bloque nuevo con otros diputados que también están enojados con La Libertad Avanza. Pero lo mismo le pasó al kirchnerismo cuando tenía mucho poder, ¿no? Los que se iban porque iban quedando afuera, porque no los escuchaban, porque los destrataban, por lo que fuera. Y protagonizó escenas, ya las habrán visto ustedes, con Lilia Lemoine filmándose una a la otra, gritándose. Cuando salió fuera del recinto, Marcela Pagano, que es diputada ahora del bloque Coherencia, habló y esto decía.
Los Menem vinieron a este espacio a generar negocios y lo están haciendo bien, le está saliendo bien, evidentemente facturan bárbaro y siguen estando. Empezaron a limpiar empresas para poner a las suyas, las de limpiezas, multiplicar las licitaciones para sus amigos. Que alguien me explique si no por qué se multiplicó casi por 2000% la cantidad de dinero que mueve esta droguería, solo con el Andis. Que expliquen qué pasó en el Ministerio de Defensa con IOFA, ¿no? Una obra social quebrada que le debe dinero a los prestadores, pero a la droguería suizo no. A la droguería suizo no. Que alguien lo explique, porque la verdad que no hay coherencia.
Bueno, no hay coherencia, justo, y se pasa el chivo del nombre del bloque. Bueno, y mientras tanto, ¿el peronismo qué? Axel Kicillof, full, todos los días de campaña, municipios, actos. Bueno, actos no, porque inauguraciones eso no se puede hacer, pero, por ejemplo, ayer un encuentro de la salud, hoy también diversas actividades, siempre mostrándose, recorriendo obras, etc. Esta semana se difundió un videíto de un acto que hubo en Quilmes donde Máximo Kirchner le pegaba a Kicillof en el medio de la campaña, diciendo que la ciudad de La Plata está muy linda, que le ponen más plata a La Plata justamente que a Quilmes. Algunos decían, hace falta, el adversario hoy es Javier Milei. Muchos dicen siempre, cuando el adversario se equivoca hay que dejarlo que se equivoque y uno estar ahí callado la boca. Y un poco muchos hacían eso, concentrar su campaña en recorrer el territorio bonaerense, porque el 7 de septiembre son las elecciones. Ah, y además hay campañas para que la gente vaya a votar también, otra cosa que está pasando. Ayer hubo en Pilar un encuentro de salud organizado por Nicolás Krepla, que es el ministro de salud, que está ahí, es como una especie de Cardenal Zamoré, porque está de un lado Kicillof, del otro Cristina, él es más cercano a Máximo Kirchner, y la expresidenta envió un audio a este acto, como hace en otras actividades, ¿no? Y esto decía Cristina Fernández de Kirchner.
Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos, dale, si cobraban coimas por los porcentajes sobre medicamentos facturados para los discapacitados. Y no es un relato, Cuca, no. Lo escuchamos todos, toditos los argentinos, nada más ni nada menos que de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad, y después rajó cuando se armó el quilombo. Sí, escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente.
Esa era la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde San José 1111. Cada tanto tiene alguna reunión que difunde. Otra vez hablaban ayer en la Cámara de Diputados. Ustedes no la pueden ni visitar, le decía un diputado a los kirchneristas, como, bueno, mostrando, ustedes son corrupción y nosotros no. Ahí está la discusión. Hay que ver qué avance ahora la justicia. Sebastián Casanello está a cargo de la causa y se está moviendo. En el marco del escándalo de las coimas en ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, Elisa Carrió reapareció y habló sobre Karina Milei. Escúchala.
El peor dilema que tiene hoy el país, que es la salud, y en algo que está dejando sin salud a toda la nación.
¿En esta agencia de discapacidad o más amplio es?
Mucho más amplio. Mm. Y donde claramente está involucrada Karina Milei, que es el personaje más oscuro y que es inescindible, su codicia y su forma de ejercicio del poder es inescindible de Milei. A mí no me digan que Karina acumula dinero y recauda dinero y no está su hermano. Son inescindibles, lo han dicho los dos. Lo segundo que hay que decir es que efectivamente ella es la cajera, tanto en el caso Libra, que es un negocio para ellos, como en todo el negocio de la salud.
Bueno, ahí la escuchábamos a Elisa Carrió. Claro, nos olvidamos un poco del caso Libra, que tenía denuncias no solo por el tema de la criptomoneda y la difusión, sino que también había quienes denunciaban que se cobraba por las entrevistas o participaciones de Javier Milei. Hasta acá los audios de la semana. Hacemos una pausa y ya seguimos con Bien Argento.
Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú, por Radio Cultura.
Bueno, en línea está la diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, Caronila Gailard. ¿Qué día ayer en la Cámara de Diputados, diputada? Es de Unión por la Patria, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo estás, Analía? Buenos días.
Ay, sí, te voy a tutear porque creo que sos más joven que yo. ¿Qué pasó? ¿Se levantaron y se fueron al final? Vamos, arranco de atrás para adelante. O ya estaba casi terminada la sesión y no querían escuchar.
Ya estaba terminada la sesión. La verdad que había terminado la exposición del jefe de gabinete. Como suele suceder, pero esta vez peor que la vez anterior, no contestó absolutamente nada de las preguntas que se le hacían y obviamente en un marco donde es vergonzoso el accionar de La Libertad Avanza en el Congreso. Vemos cómo las diputadas mismas de La Libertad Avanza se pelean entre ellas. Bueno, están convirtiendo el Congreso en un circo para tapar el escándalo de las coimas y todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que es de público conocimiento.
Yo estaba pensando, pues todo el tiempo hablo de la doble vara, ¿no? Por ejemplo, no sé, con los piedrazos contra Milei, que los repudiamos, pero también hubo una vez piedrazos contra el Senado y entraron al despacho de la entonces vicepresidenta, ¿no? Y no lo había pensado, pero ahora me acordé que una vez te crucifican en público por haber peleado con una diputada, y ahora eso es ni siquiera en comisión. O antes pasaban los pasillos, ahora es en la sesión.
No, mira, Ana, primero que el presidente de la nación con sus dichos violentos, lo que hace es naturalizar la violencia y habilitar a los ciudadanos a que violenten. Porque digo, la violencia que se ejerce no solo desde lo verbal, desde el presidente de la nación, que es la máxima autoridad del país, sino también en las acciones de gobierno donde permanentemente hay ataques. Se les saca los medicamentos a los jubilados, se les saca las prestaciones a las personas con discapacidad. Entonces, ese ataque permanente violenta. Entonces, hay un clima de violencia generado por el mismo gobierno. Eso en primer lugar. Y segundo, una degradación de las instituciones, la institucionalidad. Yo hace muchos años que estoy en el Congreso y nunca vi los espectáculos que veo hoy. Y la verdad es que me da vergüenza, me da tristeza, porque creo que esto debilita nuestra democracia, no en lugar de fortalecerla. Pero estos espectáculos que ellos montan, lo mismo la victimización hacer por el tema de los piedrazos, siempre la violencia hay que repudiarla, por supuesto que sí. Ahora, hay una habilitación a la violencia por un gobierno que violenta permanentemente a la ciudadanía de distintas formas, ¿no?
Y eso lo notás, por ejemplo, en lo personal, porque al ser peronista, hoy como que quedás en el centro de la culpa es de los cuca.
Mira, no, yo lo que creo es que acá hay un gobierno, el gobierno kirchnerista, si hay algo que fue un gobierno muy cercano a la gente, muy de los derechos humanos, o sea, muy respetuoso de las diferencias políticas. Y en ese sentido me parece que acá lo que está viendo es un ataque permanente a las minorías, a determinados sectores de la sociedad que son los sectores más vulnerables. Yo lo que veo es que el peronismo hoy está en un proceso de revisar lo que se hizo. Obviamente que nosotros estamos orgullosos de haber tenido a Néstor y a Cristina, que fueron para nosotros, los de mi edad, es como que volvimos a creer a la política por eso. Entonces digo, yo valorizo un montón, y por más que parezca que eso ocurrió hace mucho tiempo en esta sociedad donde todo es efímero y todo pasa rápido, digo, hoy Cristina está presa por todo lo que hizo, está presa por haber peleado contra intereses muy poderosos y contra el poder económico concentrado que no quería que ella vuelva a ser presidenta en el 2027. Yo creo y estoy convencida que su condena tiene que ver con eso, porque que tenga una pena de 6 años y una inhabilitación de por vida claramente habla de eso, ¿no? De una intención de el poder de que ella no vuelva a ejercer ningún cargo público.
Claro. Lo que estaba pensando es, vos estás orgullosa y muchos peronistas reivindican, bueno, la mayoría reivindican todo lo que se hizo durante los años del gobierno de Néstor, de Cristina Fernández de Kirchner, algunas cosas del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, evidentemente la gente por algo votó en contra, pero también parece haber un acompañamiento hacia Javier Milei, más allá de las formas y todo. O no sé si es que hay tanto acompañamiento o del otro lado no hay una opción superadora.
Sí, algo de eso hay. Algo de eso hay. Yo creo que la figura de Juan Grabois concita mucha adhesión de algunos sectores, porque lo que en este tiempo político me parece que la sociedad valora mucho es la autenticidad. Es los líderes políticos que son auténticos, que dicen lo que piensan. Digo, Cristina es una líder que te puede gustar o no, pero siempre dice cosas interesantes, siempre está un paso adelantada, uno la escucha y no es una líder que no te provoque nada, al contrario, siempre te interpela. Y en el caso de Juan Grabois, me parece que es un tipo que también hay algo que la sociedad podés no ser de izquierda, pero lo escuchás a Juan Grabois y le crees, porque tiene coherencia. Y la coherencia es algo, un valor muy importante, que se ha ido perdiendo la política. Con esta degradación institucional también la política se ha vapuleado, se ha banalizado. Entonces hay una degradación de los partidos, hay una degradación de la tarea política, de lo que significa ser política y la vocación de servicio, y se ha perdido lo genuino. Y Javier Milei, yo creo que hay una parte que a la sociedad le gusta, que lo ve auténtico. Él dijo, con la motosierra vengo a destruir todo, y efectivamente viene a destruir todo. Entonces uno no está nada de acuerdo con eso, pero el tipo dice y hace en consecuencia. Entonces hay algo de lo que de que la gente le cree a Milei, le cree que el tipo iba a ser, es cruel, es inhumano, sí, pero hay algo de que la gente venía harta de cómo de gobiernos que no le resolvían y pensó que por ahí venía el cambio. Yo creo que el principal error de nuestro gobierno anterior fue el tema de la inflación, y me parece que a la gente se le complicaba mucho vivir con la incertidumbre de tener que estar todos los días viendo cuánto te aumentaban las cosas. Entonces, creo que por ahí eso fue algo que deberíamos haber nosotros controlado y no lo supimos o no lo pudimos hacer, y creo que eso es el principal factor por el cual nosotros perdimos, además de muchos otros, ¿no?
Ahora, hay distintas estrategias. Este es un año electoral. El gobierno de la Libertad Avanza, hay provincias donde hizo acuerdos electorales para no dividir el voto. El peronismo también en muchos distritos va unido con Fuerza Patria. En Entre Ríos no, vos te fuiste, hay elección a diputados y a senadores. Rogelio Frigerio, el gobernador del PRO, con la UCR acordaron con Karina Milei y van en una lista, en listas conjuntas para senadores y diputados. El peronismo no, vos encabezás otra lista, y del otro lado está Guillermo Michel, que fue el titular de la aduana, muy cercano a Sergio Massa. ¿Qué pasó?
Sí, hay una lista que es la lista del Partido Justicialista, que más que la lista del Partido Justicialista es la lista del Frente Renovador, donde Guillermo Michel encabeza la candidatura a diputado nacional y Adán Ball, exintendente de Paraná, encabeza la candidatura a senador. Esa lista no incorporó a todos los sectores del peronismo y nosotros, como resultado, decidimos llevar una propuesta electoral que represente a los sectores del peronismo y del progresismo, que no estaban representados en esa lista. Nosotros entendíamos que había muchos peronistas, muchas personas progresistas que no se sentían representados ni en la figura de Michel ni de Ball, y que querían una propuesta diferente. Nosotros creemos que había, como viene habiendo en distintos distritos electorales, iba a haber una abstención muy grande si nosotros nos llevamos adelante una propuesta que realmente sea representativa del campo nacional y popular. Por eso decidimos llevar adelante esta propuesta junto con Juan Grabois, junto con Nuevo Encuentro, el Partido Comunista, con el Frente Grande y el Movimiento por Todos. Nos presentamos, somos una lista encabezada por dos mujeres, Paola Rubatino como candidata a diputada nacional y en mi caso voy como candidata a senadora nacional. Nosotros creemos que necesitamos en este tiempo complejo y difícil del Congreso, con Javier Milei en el gobierno, representantes que tengan firmeza, convicción, coherencia y valentía, y que no se doblen, como fue el caso de Cuéder, que para nosotros fue, lo pagamos carísimo, poner un senador que luego habilitó la votación y la aprobación de la ley de bases. Entonces, eso no puede volver a ocurrir, por eso nosotros lo que decimos que los entrerrianos tenemos que votar representantes, legisladores, que tengan firmeza.
Perdón, la última pregunta, te tenés mucha fe, porque para ir de candidato a senador, donde se reparten dos para el que gana y uno para el que queda en segundo lugar, hay que tenerse fe. ¿Es más fácil ir de diputado o no?
Mira, Ana, te voy a ser totalmente honesta. A mí me propone el Frente Grande ser candidata a diputada. Yo fui 3 veces diputada y estoy orgullosa y siento mucho honor de haber sido diputada por el Partido Justicialista en 3 oportunidades, en el caso por la provincia de Entre Ríos. La verdad es que como era tan difícil lo de la senaduría, la compañera que es candidata a diputada, iba a ser la candidata a senadora y me plantea, mirá, la verdad que hacer una campaña es difícil entrar. Entonces yo le dije, mirá, la verdad que yo ya fui diputada, me parece que vos vas a ser una gran diputada, voy yo de senadora, no te preocupes. Lo importante acá es plantear una alternativa política y dejar en segundo plano los cargos, porque en definitiva nuestra lista lo que viene a hacer en Entre Ríos es a romper determinadas lógicas políticas. La primera es que encabeza son 2 mujeres. La segunda es dejar de lado el cargo en sí para pensar un poco más a futuro. Nosotros queremos construir una Entre Ríos humana y futura. Creemos que nuestra generación tiene mucho para aportar, que los viejos también tienen mucho para aportar, pero es que es desde el lado del humanismo, que es desde el lado de tener una mirada de la provincia progresista, plural, amplia, diversa, plural. Bueno, esa es nuestra mirada, eso es lo que le vamos a imprimir la lógica a la campaña. Y nuestra lista está integrada por gente de la cultura, por comerciantes que conocen mucho de pymes, pero también del pequeño comercio, También está integrada por militantes sociales, las compañeras del MTE que trabajan en los barrios y conocen mejor que nadie las necesidades que tienen los sectores más vulnerables. Entonces, la verdad que nosotros estamos muy entusiasmados con esta propuesta porque creemos que la gente está harta, está decepcionada y está desencantada y que hay que volver a enamorar, hay que volver a movilizar, hay que volver a hacerle dar ganas a la gente de ir a votar una lista que valga la pena.
Carolina Gailar, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento.
No, gracias a vos, Ani. Chau, chau.
Gracias. Carolina Gailar, diputada nacional por Unión por la Patria, y estoy buscando porque hubo una pelea judicial, candidata senadora nacional en Entre Ríos por Ahora 503. Hubo una pelea judicial porque era Ahora la Patria y finalmente quedó Ahora 503. Ya venimos.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
El dato económico es la aprobación del séptimo proyecto RIGI. Ustedes saben que... hay una lista y el gobierno tiene que analizar las propuestas y ver si les da los beneficios económicos del régimen de incentivo para grandes inversiones. El séptimo RIGI es un parque eólico que estará en la localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por PCR y ArcelorMittal Acindar, propone la incorporación de 180 megavatios de potencia instalada, asociada a una inversión estimada en 275 millones de dólares. Parque eólico Olavarría tiene el ok y es proyecto RIGI.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
And down.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura los jueves de 15 a 16.
Nos vamos otra vez, bueno, no al Congreso de la Nación, sino ya a la provincia de Tucumán, para hablar con el diputado Pablo Yedlin, que es presidente de la Comisión de Salud Pública, de Acción Social y Salud Pública. Son las comisiones que le dejan a la oposición el oficialismo siempre, ¿no? Que parecen por ahí las menos, entre comillas, nocivas, pero en el contexto en el que estamos se vuelve importante. No solo es importante la de presupuesto que preside José Luis Espert. Buenas tardes, diputado Yedlin, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bueno, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, por eso llamamos a Pablo Yedlin, que junto con la Comisión de Discapacidad, que preside Daniel Arroyo, tuvieron esta semana una reunión. Habían convocado al ministro de Salud, Mario Lugones, y también al nuevo, al interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad. Le dejaron la silla vacía.
Sí, nuevamente, ¿no? La verdad que, como vos decías, estas comisiones que durante mucho tiempo trabajamos en las cosas que importantes para avanzar en la salud de la Argentina, en integrar el sistema, en la ley de vacunas, antimicrobiana, en la ley de prescripción digital, aquellas cosas que el sistema de salud necesita, básicamente. Bueno, en estos últimos tiempos, como bien decís vos, nos hemos pasado contestando, citando al gobierno nacional para intentar atenuar de alguna manera desde nuestro lugar el terrible ajuste que viene generando un enorme problema a la salud de los argentinos. En este caso puntual fue el tema del Andis y los audios que evidenciaron un sistema de corrupción en la compra de medicamentos que llegaban a la misma Karina Milei y a Lule Menem, y con un sistema de corrupción, digamos, por decirlo así, entre comillas, muy claramente expresado en esos audios, y que evidentemente, además, ahora al parecer con la auditoría que empezó el señor Vilches, el doctor Vilches en Andis, habría sobreprecios de casi un 30%, que es lo que permite que la corrupción esta se sostenga, ¿no? Y si uno a esto le suma que el aumento en las ventas para esta droguería puntualmente, no sabemos si con las otras el sistema era igual, pero por lo menos esta droguería habían aumentado casi 30 veces con respecto al año anterior, y todo empieza a cerrar de que esto es bastante claro. Ojalá hubieran podido venir.
O sea, Mario le queda, Lugones, perdón, Vilches. Yedlin, le da entidad a los audios, cree que es posible, sí, no sé si habrá sido así el entramado, pero es posible.
No, yo creo que son absolutamente posibles y muy reales, digamos, ¿no? Por eso es que hay, por eso el gobierno no contestó durante 3-4 días porque no sabían qué contestar, no sabían qué más había en los audios. Segundo, cuando contestan lo echan a quien hace la denuncia y a quien él denuncia, o sea, es medio raro, porque si el gobierno no le diera entidad, no lo hubiera apartado del cargo. Si le hubiera dado entidad solamente a la denuncia, hubiera apartado a uno de ellos, no a los dos. Pero el hecho de apartar a los dos en esta cosa e intervenir después de 2 años de trabajo en el gobierno, se le ocurre recién intervenir en la ANDIS, que estaba en la mira de todo, porque había una ley de emergencia en discapacidad, porque sabemos que el sistema de discapacidad en la Argentina está quebrado, porque sabemos que en todas las plazas de todo el país discapacitados tuvieron que manifestarse para que el veto a esta ley que hizo el presidente Milei no funcionara y la ley se sostuviera. Hoy la verdad es que estamos esperando que el Senado pueda volver a suspender el veto, que ya lo hicimos en diputado, y a partir de ahí se promulgue la ley y se empiece a aplicar. Imagínate vos lo que ha llevado el costo en tiempo administrativo, parlamentario, que ha llevado una ley que podría no haber sido necesaria si este gobierno simplemente hubiera actualizado los valores prestacionales de la discapacidad con el tema inflacionario. Es terrible el esfuerzo que hay que hacer para poder proteger los derechos de los argentinos. Y Argentina es un gobierno que viene a destruir todo, que no tiene ninguna capacidad de gestión en ningún área, porque la verdad es esa, salvo el tema financiero, porque es mucho decir económico. El tema financiero, este gobierno no gestiona en nada, no gestiona en educación, no gestiona en salud, no gestiona en obra pública, no gestiona en seguridad, nada. Y bueno, en eso estamos, digamos, ¿no? Y esto me parece que, pese al enorme esfuerzo que ha hecho Franco ayer en el Congreso de querer explicar lo inexplicable, me parece que la población ya le picó el boleto al gobierno y sabe que el 3% se lo lleva Karina y que es un bochorno, un gobierno que viene a robar, muy por el contrario de lo que decía, que venía a terminar con los curros de la política, ¿no? Entre comillas.
Shedlin, usted fue viceministro de Salud de la Nación, ¿no?
No, yo no. Yo fui ministro de Salud de Tucumán 8 años y fui presidente de la Comisión de Diputados y del Senado, pero tengo un hermano menor que es médico también, que sí fue viceministro, Mansur fue ministro. Gabriel Shedlin.
Claro, ahí está.
Es hermano mío.
Gabriel Shedlin, que fue. Sí. Ahí está. Me confundí. Ministro de la provincia, porque son todos médicos, ¿no?
Nosotros somos todos médicos, la familia. Papá y mamá médicos, 3 hermanos varones médicos y sumame a mí 2 hijos de 3 médicos. ¿Sí? Es una cosa compleja. Bueno. Sí.
Qué lindas las charlas del domingo. Bueno, no, a lo que iba porque... Mujer. Claro, ¿qué hace ella?
Que es profesora de inglés, o sea que no.
Ah, ahí está muy bien. Es muy necesaria. Aunque por ahí a ella y a nosotros los periodistas nos van a reemplazar con la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a hacer fuerza, voy a hablar con su señora. No, lo que estaba pensando, ya que hablamos de Guillermo Franco, es que ayer arrancó el discurso diciendo que ustedes en el Congreso habían votado una ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Y que no hay plata para pagar eso, y que al mismo tiempo, mientras ustedes hacían eso, se montaba una operación política en contra del gobierno con esto de los audios. ¿Hay plata o no hay plata para lo que ustedes...? Porque ustedes además también votaron también la emergencia de la salud pediátrica, ¿no? Con el Garrahan, que no fue lo que el tema de ayer, pero bueno, pero está también ahí el tema.
No resiste el menor análisis lo que dice Franco. El costo fiscal de la ley de emergencia en discapacidad es absolutamente nimio, digamos, no tiene ninguna repercusión en el equilibrio fiscal. Lo que ellos tienen es un tema de decisión, porque quienes pagan las prestaciones, si bien el gobierno nacional paga las de aquellas personas que tienen certificado de discapacidad a través del programa este que se llama Incluir Salud, pero la gran mayoría de las atenciones en discapacidad la paga PAMI y la pagan las obras sociales nacionales y las obras sociales provinciales, no la paga el Estado. Acá hay una decisión política de ir en contra del sistema de discapacidad. Acá hay un planteo además, mira, vienen diciendo de que acá ha habido una explosión de discapacitados porque eran 70.000, 90.000 las pensiones en discapacidad y ahora son 1.200.000 y que eso no pasaba ni en la guerra y que la Argentina ha excedido y que es un tema político porque le han dado a los amigos de la política pensiones que no se justificaban. Eso no resiste el menor análisis. Vamos a ir de a poco. La Argentina tiene certificados únicos de discapacidad entregados cerca de 1.900.000 certificados únicos de discapacidad, que es un sistema por el cual las personas que tienen discapacidad se presentan frente al Estado y el Estado les genera un certificado. Eso representa el 4% de la población argentina aproximadamente. En cualquier cálculo, en el 22, por ejemplo, en el censo del 22, cuando se hace el censo, lo que sale es que más o menos el 10% de los argentinos tienen algún grado de discapacidad, o sea, el doble de esta población. O sea que el doble de la población de la Argentina tiene discapacidad. Solamente la mitad ha hecho el trámite para tener el certificado de discapacidad y acceder a ciertos derechos que este certificado te da. ¿Por qué los otros no lo han hecho? Bueno, algunos no habrán podido llegar, algunos no habrán podido hacer el trámite, algunos no quieren, algunos no necesitan y no lo hacen. Hasta ahí, ninguno de estos valores, ni el 10 ni el 4%, están en los valores habituales de discapacidad de cualquier país europeo, de la OCDE, en cualquier país serio del mundo, los niveles de discapacidad rondan el 15, el 16%. Después de estos que tienen certificado único de discapacidad, 1.200.000 han accedido a la pensión y antes eran 70.000, porque antes del 2003 las pensiones por discapacidad se daban altas por bajas, o sea que para que un discapacitado obtuviera una pensión, alguien tenía que morir para que alguien ingrese. Eso cambió, claro. Eso cambió, y a partir de ahora el gobierno nacional tiene la potestad sin límite, pero a decisión del gobierno nacional, de que si alguien tiene discapacidad y está en una condición social muy compleja, el Estado le puede dar una pensión que son 200.000 pesos, ¿no? Para aclarar, tampoco es que nadie se va a salvar con esto. Pero lo que quiero decir es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Este Poder Ejecutivo Nacional que hoy nos gobierna no ha incorporado ningún pensionado, por supuesto, no solo eso, sino que a 100.000 que ya tenían la pensión le han sacado la pensión en forma incorrecta, porque a muchos ni siquiera los han contactado, porque han mandado las cartas documento a un padrón de domicilios histórico en el cual que tienen muchos años y que por tanto a muchos ni les llegó la carta documento para presentarse, y ahí están haciendo fila en sillas de rueda, con bastones blancos las personas que no ven, esperando para que le digan, no, si usted es ciego, si usted no puede caminar, usted sí merece el certificado de discapacidad. O sea, vuelvo a repetir, no hay ninguna exageración en la Argentina, ni en la cantidad de discapacitados, mucho menos en la cantidad de discapacitados que tienen CUD, que tienen certificado único de discapacidad, y mucho menos en los que tienen pensión. O sea, la Argentina, para el nivel de pobreza, para el nivel de complejidad social que tiene, tener 1.200.000 personas con alguna ayuda del Estado por tener el certificado único de discapacidad es un valor absolutamente normal que no debiera ni asustar ni preocupar, y mucho menos desfinancia al Estado Nacional de ninguna manera. Este es un gobierno cruel, que además ahora sabemos que es ladrón y corrupto, que viene a quedarse con la plata de los argentinos, mientras tanto los más débiles de la Argentina, los discapacitados, los niños que necesitan ir al Garrahan, los jubilados, la pasan horrible en un gobierno que ha venido a destruir el Estado, que después vamos a tener que reconstruir. Porque nosotros no vamos a poder dejar, cuando sea gobierno otro, el Argentina sin ANMAT. Es ridículo. No vamos a poder dejar la Argentina sin el Garrahan. No resiste el menor análisis. Entonces lo vamos a tener que reconstruir, que siempre es más costoso. Destruir es muy fácil. Construir es el problema en la Argentina y en cualquier lugar. Entonces, eso es lo que nos está pasando, y eso es la discusión que hoy tenemos en el país. Ojalá octubre sea lo más claro posible para que nos encaminemos al 27 y a partir de la fuerza de los votos, los argentinos decidamos un gobierno que no sea corrupto y que quiera avanzar para que los argentinos, todos los argentinos, estemos mejor.
Diputado Pablo Yedlin, muchísimas gracias por conversar con Bien Argento.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Era el diputado Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Bueno, y esto ha sido todo en una semana muy, muy, muy argento y en tiempo de descuento, porque este domingo hay elecciones en Corrientes y el próximo, el siguiente, en la provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el jueves a las 3 de la tarde. Chau.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es modelo de gestión. más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad, Tigre, Municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
En El Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071-8397-134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú.